Se encarga de realizar un estudio muy importante que, como lo mencionaba ahora, el gobierno también toma en cuenta, y es el estudio del consumo, del gasto de los hogares colombianos. ¿Cómo va a afectar esta ley de financiamiento ese estudio y el gasto de los colombianos?
A ver, nosotros nos enfocamos en entender el tema del IVA porque obviamente la ley de financiamiento toca otra cantidad de aristas mucho más complicadas, como la declaración de renta, el tema de impuesto al patrimonio, que al ser publicada el proyecto de ley ayer, pues técnicamente es casi imposible poder analizar todo lo que puede pasar. Nos focalizamos en el tema del IVA, que sin duda es uno de los temas más sensibles y que le toca a la mayoría de los colombianos, sobre todo con la nueva propuesta. Sobre esto vemos tres cosas muy importantes. La primera, es muy audaz la propuesta del gobierno. Digamos que hablar de un IVA universal es una cosa que ocurre en muchos países del mundo y es una cosa que funciona muy bien. Segundo, el tema de plantear que se le va a devolver se le va a devolver un dinero a la gente de ingresos bajos, cerca de 52 mil pesos mensuales por hogar, y que ese dinero se le devolvería de manera anticipada, es quizás una de las innovaciones tributarias más grandes que hemos visto, y eso sin duda va a ser una cosa muy interesante. Y tercero, se nos hace muy importante meter el tema al debate, pese a que sea popular, lo cual de alguna medida muestra que ya el tema de la reelección presidencial empieza a tener cambios, inclusive en la definición de política pública. Como yo no tengo que ser popular para reelegirme, pues puedo tomar decisiones realmente duras. Entonces, una cosa es la idea y otra cosa lo que va a pasar. Según los cálculos del gobierno, poner ese IVA del 18% y reducir del 19 al 18, como decía el doctor Casas, tendría un impacto de más o menos el 2% en el gasto de los hogares, porque el gobierno supone en sus cálculos que mucha gente no compra en el comercio formal, lo cual es verdad, mucha gente compra en tienda de barrio, compra en plazas de mercado, compra en la cantidad de costes. No es que nosotros hicimos el ejercicio contrario. ¿Qué pasaría si nos vamos al escenario más difícil posible a nivel de gasto de los hogares? Entonces, ese impacto ya no sería del 2% en el gasto, sino del 6% en el gasto. Es decir, una persona que compraba 100 cosas en un mes pasa a comprar 94 al mes siguiente, lo cual es un golpe muy duro. Entonces, estamos en un momento en que el impacto va a estar entre 2 de cada 100 cosas a 6 de cada 100 cosas.
O sea, sí tendría, don Camilo, un impacto en el consumo y en la reducción, si le entiendo bien, de acuerdo con su opinión, no sería, digamos, significativa para el consumidor. Pero, doctor Botero, usted nos decía, hablo a nombre mío y si acaso de Fasecolda, pero no se pueden interpretar mis palabras como presidente del Consejo Gremial o como si fuera vocero, en este caso, del Consejo Gremial. Pero específicamente sobre esos puntos, sobre la inconveniencia o no de ampliar la cantidad de productos gravados con IVA, ¿usted qué opina?
Bueno, el IVA es un componente fundamental de la estructura tributaria de cualquier país. En los países desarrollados así ocurre, y el sistema tributario en su conjunto es progresivo, mucho más progresivo que el nuestro, que casi no lo es. De tal manera que hay que mirar con cuidado la supuesta regresividad del IVA. Si uno combina el recaudo del IVA con una política de gasto público progresiva, en el agregado el resultado puede ser positivo. En segundo lugar, el recaudo que Colombia recibe por IVA como proporción del recaudo total o del Producto Interno Bruto es relativamente bajo. Un componente esencial de la reforma, por consiguiente, tiene que ver con los cambios que se hagan en el IVA. Buena parte de los recursos nuevos que se pretenden obtener tendrían que provenir de allí. Y en ese contexto no podemos ignorar que Colombia está en una situación fiscal compleja. Las proyecciones que los analistas hacen sobre el comportamiento futuro de la deuda pública apuntan a que no podríamos cumplir en los próximos años con la regla fiscal. No cumplirla podría tener consecuencias demoledoras. De modo que esa primera consideración de carácter general me parece que es importante.
Señor Herrera, usted ayer, durante la radicación de este proyecto, el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, señalaba que el gobierno no tenía una gran preocupación por un impacto inflacionario frente a esta medida principalmente del IVA, es decir, que no iba a tener un gran impacto la inflación, no iba a haber un aumento en el costo de vida considerable de los colombianos, pero aquí en el estudio que usted realiza señala que pueden haber impactos en el consumo, incluso en el comercio formal del país y en el crecimiento. ¿Cuál es esa diferencia de conceptos que usted, según su visión, analiza?
A ver, nosotros sí estamos preocupados, nosotros sí creemos que el impacto puede llegar a ser un impacto grande, como les decía, un impacto del 6% en el gasto de los hogares es un impacto que no se ha visto nunca, ni siquiera en la recesión del 99. O sea, si el gasto de los hogares es una contracción de ese tamaño, que sería el peor escenario posible, no estoy diciendo que así vaya a ser, sino lo peor posible, tendríamos también un golpe de inflación cercano al 6%. O sea, pasaríamos de lo que valga una cosa en enero, 100, termina costando, entre comillas, 106 al mes siguiente. Entonces, ese impacto inflacionario más el tema de la contracción de gasto, lo que hace es que los hogares tomen decisiones inteligentes, no necesariamente las mejores, pero inteligentes. Y es, si yo me voy a comprar a las grandes cadenas donde tengo un IVA del 18% en la papa, yuca y los huevos, y me voy a la plaza de mercado, donde de manera informal o en el supermercado o todo tipo de formatos que existen en Colombia informales, no me van a cobrar ese IVA, va a haber una migración de la gente hacia los formatos informales, dejando al comercio solo, y eso va a causar unos problemas inclusive más grandes.
Exministro Botero, yo quisiera saber, de acuerdo con los análisis que ustedes han hecho, o que usted ha hecho, ¿de verdad va a ser posible disminuir la evasión? Es que todo gobierno en una reforma tributaria se compromete a reducir la evasión y eso no siempre ocurre. Y en este caso, además, se comprometen a reducir el gasto del Estado. Pero esas dos cosas son apenas una pequeña proporción del total del dinero que pretende recaudar o conseguir el gobierno para financiar su presupuesto. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, hay un conjunto de temas que estás planteando simultáneamente. No sé por dónde empezar. Primero, por decir que yo quisiera ver en la ecuación fiscal completa que integran los elementos ingreso y gasto, cuál es la política que el gobierno pretende seguir para reducir el gasto y, en efecto, hacer menos onerosa la reforma para los contribuyentes. Todavía no veo cuál es esa estrategia. Yo he pensado que una estrategia inteligente podría ser desinvertir parte del patrimonio público que está invertido en sitios donde no tiene un gran impacto económico y social para canalizar esos recursos hacia otros sectores, por ejemplo, el de infraestructura. En segundo lugar, el impacto inflacionario, en principio no creo que se dé, en la medida en que el ajuste en los precios para albergar el nuevo IVA es un efecto puntual de un solo momento. En cuanto a la evolución del consumo como consecuencia de la introducción de este nuevo IVA, pues habría que distinguir los impactos por estratos. En realidad, en el gasto de los hogares más pobres, el IVA implícito o explícito es bastante alto, o sería bastante alto, pero en los estratos más altos que el nivel 3 de Sisbén, esos impactos son muy bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que no, si no hubiera devolución, o si el sistema de devoluciones no fuera eficiente, habría un impacto grave en el consumo de los hogares pobres. Pero yo no vaticino que haya un impacto negativo en el ingreso de los hogares de capacidad media o alta, para los cuales el IVA tiene un impacto en su gasto total bastante bajo.
Pues Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial, quien pues ha señalado ya que estas declaraciones no comprometen a los gremios económicos del país, y a Camilo Herrera, el director de la firma Radar, les agradecemos por estar